La Gabarra.
Zarpa La Gabarra con el patrocinio de Ercot Security, su tienda de seguridad en Vizcaya.
¿Desea tener la mejor cerradura en la puerta de su vivienda, trastero o empresa? ¿Desea dormir tranquilo con la puerta más segura? En Ercot Security le ofrecemos las mejores cerraduras y puertas de seguridad del mercado. Acérquese a nuestra tienda de seguridad en Bilbao o llámenos. Le ofrecemos asesoramiento gratuito. Somos Ercot Security, una empresa vizcaína con más de 100 años de historia. Más información en ercotsecurity.es.
Último día de mayo y tertulia Gabarra Rojiblanca, hoy con un poquito menos de tiempo. Vamos con las presentaciones. César García, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, muy bien.
José Mari Bravo, bienvenido a Arratsaldeon.
Arratsaldeon, hola, ¿qué tal?
Y también nos acompaña Alberto García. Alberto, ¿qué tal?
Arratsaldeon. Arratsaldeon, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues tenemos muchos temas encima de la mesa, pero quiero arrancar por Íñigo Córdoba, que vuelve al Athletic, en principio a hacer la pretemporada, aunque hay interés, parece que de algunos clubes. Y digo yo, lo comentábamos antes Mendy y yo en el arranque del programa, que la decisión de Íñigo Córdoba sobre su futuro tendrá que ir vinculada al nuevo presidente y sobre todo al nuevo entrenador, ¿no? Que cuente con él, que le vea o que decida si ya la ha visto, si se queda o no. Lo mismo que el resto de cedidos que regresan. ¿Cómo lo veis?
Sí, yo creo que todas las decisiones que se tomen a partir de ahora en lo deportivo deben ser adoptadas por la persona que va a tener esa responsabilidad, que por desgracia no va a poder hacer absolutamente nada hasta el 24 de junio, pero bueno, una composición de lugar ya puede ir más o menos teniendo y configurando su equipo de trabajo. Lo que pasa es que habrá tres hipotéticos grupos de trabajo, porque cada candidato llevará lo suyo y habrá cosas donde tendrán una postura común y en otras donde cada uno vea las cosas a su modo. Es una lástima pues que se tenga que tardar tanto tiempo en organizar una plantilla y todo lo que lleva consigo la estructura deportiva de Lezama hasta el primer equipo. Pero bueno, Íñigo Córdoba es uno de tantos que pueden estar ahora esperando una decisión por parte del club.
Bueno, eso, dejando a un lado todo esto ya que estamos hablando de los tiempos, ¿no? Que al final...
sí, la fecha es la que es, ya sí, sabemos.
Eso es, dejando a un lado que ya no es inamovible... Y un poco de esa distancia, porque claro, tampoco la Liga Holandesa tampoco es que la sigamos aquí de primera mano. Parece que Íñigo Córdoba sí que ha aprovechado este año. Ha jugado más de 2.000 minutos, ha hecho...
No creo, 12 goles.
Sí, ha hecho 12 goles, jugando una posición no como la que jugaba aquí, sino un poco más adaptada a una especie de, no sé, segundo punta. Bueno, no era exactamente la de aquí, ¿no? Pues eso por un lado, parece que ha aprovechado, ¿no? Y que bueno, que pues ha visto otro fútbol, ha visto otro mundo, ha visto las orejas al lobo también, digamos, un poco, ¿no? Que tiene que salir de aquí. Pero claro, luego hay que ver lo que hay aquí en su posición, ¿no? ¿Quién juega en su posición aquí?
Muni.
Efectivamente. Entonces ya hay. Ahí hay un problema, sí se mantienen
o jugaba parecidos. Hasta ahora, igual con otro entrenador se juega otra cosa y en otra posición.
Eso te iba a decir, que necesitaríamos otro tipo de esquema, porque bueno, para jugar en esa posición estaría en Muni Nico Serrano, se supone, si se sigue dando poco a poco entrada y estaría él, bueno, porque hay un Morcillo ahora mismo lo descarto un poquitín, ¿no? Porque es el que ha pasado peor año en Valladolid, ¿no? Así que no, apenas ha jugado y sería un poco el que partiría y el último, ¿no?
Tampoco podemos descartar que Nico Serrano salga cedido, ¿eh?
Bueno, eso, pero habrá que ver. Como estamos hablando de Íñigo Córdoba, de momento un poco más centrados en él, habría que ver, ¿no? Yo sí que buscaría, hablando de entrenadores, ahora mismo hablaría casi más de perfiles o el tipo de juego que quiere hacer que de nombres, y yo sí que me inclinaría por un tipo de un esquema de juego en el que, por ejemplo, sí que habría un extremo izquierdo puro y de verdad, que necesitamos bandas, sobre todo encima si Yuri no se recupera del todo, bueno, que le esperamos, y la banda contraria tampoco tenemos ahora mismo un lateral que suba mucho, necesitaríamos un extremo izquierdo, ¿no? Y entonces ahí sí que entraría Íñigo Córdoba. Pero eso, teníamos que, yo creo, adaptar un esquema para que pudiese jugar en ese caso también Muñén, pero eso, una posición más centrada, yo creo.
¿Qué futuro le ves a Córdoba, José Marí?
Pues hombre, de momento, expectante, a ver si, en primer lugar, el
próximo entrenador cuenta con él, pero desde luego lo que no hay duda es lo que han dicho mis compañeros, tanto Alberto como César, que bueno, ha aprovechado, parece ser, la oportunidad que se le ha brindado. Así como, por ejemplo, Morcillo, como bien ha dicho Alberto, juega muy poquito y parece ser que sale en desventaja de momento de la rampa de salida. Pero Íñigo Córdoba, pues bueno, ha visto lo que es jugar fuera, yo creo que se ha reivindicado. La posición que ha ocupado es cierto, que ha ocupado una posición diferente a la que solía jugar aquí. Pero bueno, vamos a esperar. Yo creo que ha sido positivo para él y para el Atleti también, por supuesto, porque ha sido un jugador que empezó muy bien, pero luego empezó yo creo que a no ser tan, no sé, tan atrevido, podríamos decir, como los primeros partidos que jugó. Y entonces estaba ahí, en ostracismo. Le ha venido perfectamente y bueno, vamos a esperar la decisión de, como digo, del entrenador nuevo, a ver si cuenta con él o no, porque yo creo que hay como 30 o 31 de plantilla, ¿no?
Sí, salvo.
Siempre, se pueden juntar 30 y muchos al principio, como siempre.
Me pongo en la piel de la junta gestora, que no va a pasar, ¿eh? Pero te llega un ofertón por Íñigo Córdoba ahora, ¿y qué haces? ¿Hablas con los precandidatos y les dices qué les parece? Claro, pero si no se ponen de acuerdo, no deberías venderle, ¿no? Pues a expensas de lo que digan sus directores deportivos y entrenadores.
Hombre, yo creo que...
Que no creo que haya un ofertón tampoco por Íñigo Córdoba, claro, que...
ofertón, no.
Pero bueno, en hipótesis se puede tener
oferta,
eso,
oferta, ¿no? Sí que puede llegar alguna oferta.
Pero imagínate que te llega una, te llega, yo qué sé, 5 millones, sí, pero por decirte algo,
pero
no sé.
Pero fíjate, de momento Raúl, lo ha hecho fantásticamente en el club en el que ha estado y no han ejecutado ellos mismos no han ejecutado la opción de compra que tenía, ¿no? Y luego también, a ver, con Íñigo Córdoba al final, sí que es cierto, como decía José Mari, ¿no? Que él también, pues bueno, al final también declinó un poco su rendimiento, pero también no hay que olvidar que el papel que tenía, ¿no? Aquí le tocaba currular muchísimo, muchísimo en defensa, ¿no? Y así es imposible también luego llegar con frescura al ataque, ¿no? Luego también es verdad que sí que hay partidos en los que ha tenido más oportunidades y igual no las ha aprovechado, ¿no? Pero yo creo que también, claro, si le pedimos también que se rompa atrás ayudando al lateral, luego cuando llegas arriba es que no se puede estar fresco, no puedes tener claridad de ideas, ni puedes tener la misma llegada, ¿no? Un poco hay que evaluar todo. Con lo que decías tú, ¿cómo se juzga la situación? Ojo, pues es muy complicado.
Por eso digo que imagínate que llega Ibai Gane y dice, oye, una oferta de 5 millones por Íñigo Córdoba. Pues igual el Izegui tendría que trasladar a los candidatos, oye, ¿vais a contar con él? ¿Hablar con vuestros entrenadores? Porque si me decís que no vais a contar ninguno con él, podemos sacarle 5 millones, no sé. Es que estoy elucubrando, ¿eh?
En ese caso, Raúl, puede llegar por Íñigo Córdoba o por cualquier otro jugador. Entonces, claro, la comisión gestora, yo creo que, no sé, ¿con quién se pondrá de acuerdo? Pues con los candidatos.
Claro, si puede ser con cualquiera, en este momento puede ser con cualquiera.
No, es que tendrías que hablarlo con los tres ahora mismo. Claro,
sí, pero que decía Chema, que puede ser por Córdoba, puede ser
por Córdoba. Bueno, sí, puesto Córdoba.
Se plantea por cualquiera, del 1 hasta el 35.
Sí, pero bueno, yo creo que hay jugadores que son indiscutibles. Te puede llegar una oferta por Íñigo Martínez, pero el Atleti no va a vender a Íñigo Martínez, creo yo. Tendrás que intentar renovarle.
Unai Simón, que hay
tantos Simón
de sirena por ahí, te ofrecen por él, no sé, lo que nos ofrecieron por Kepa, ¿no? 70, 80 millones. Es una decisión difícil, es una decisión que, claro, consensuada, supongo yo, con los tres precandidatos, ¿no? Lógicamente.
Pues, no veo yo esas ofertas, ¿eh? Pero bueno.
Tampoco yo, pero bueno.
Sí que creo que lo que no puede adoptar la decisión de una forma unilateral es una junta gestora. A partir de ahí, pues, si es una oferta más o menos de un perfil medio-bajo, dudo mucho que no puedan esperar al día 24 de junio. Si es un disparate de estos, como lo que hablaba aquel de venir con el taco, pues ahí sí son palabras mayores. Si es una cuestión que puede afectar al potencial de la primera plantilla por un hombre de estos pesos pesados, pues yo creo que sí que tendría que ser una cuestión que se pusiese sobre la mesa y entre todos tomase una decisión. Pero me cuesta creer que en este mes de junio ocurra algo que no pueda esperar 30 días. No me parece que sea algo tan precipitado.
También está esa opción de que cuenten con Ander Kappa, que ya sabemos que acaba contrato, hay tres precandidatos, a partir del 9 de junio sabremos cuántos candidatos hay finalmente, y proponían desde la candidatura de John Uriarte, pues eso, hablar entre los tres, ponerse de acuerdo para que Kappa no esté esperando hasta el final. No sé si os convence eso, si os parece un poco un brindis al sol esa propuesta.
A mí personalmente me parece un auténtico disparate que volviésemos a una situación como la anterior temporada. O sea, un equipo de cantera como el nuestro, un club de cantera como el nuestro, no puede tener cuatro laterales derechos. Ha habido tiempo de sobra para tomar una determinación entre dos hombres relativamente veteranos que vencían contrato, que eran De Marcos y Capa, y se apostó por renovar a De Marcos. Ahora sería del género, iba a decir género tonto, bueno, vamos a decir, sería una memez el volver a renovar a otro jugador de 30 años que además querrá más de una temporada, y aunque sea una, es que es igual. O sea, el equipo tiene laterales que vienen de abajo. La apuesta se ha tenido que hacer durante esta temporada, y cuando Capa ha estado totalmente en el ostracismo, ahora revivir una situación como la que hemos pasado, cuando el jugador ya está materialmente fuera, no me parecería acertado. Y si no, pues haber dilatado también la decisión de Marcos, y que el que llegase pues decidiese sobre uno de los dos. O sea, tienes a Peche Román, tienes a Lecue, hay buenas expectativas con lo que viene de abajo.
Bueno, a mí Peche Román no me parece lateral derecho, pero bueno.
Bueno, pero se le fichó y se le ha puesto ahí. O sea, es que con Marcelino, Peche Román ha sido cuarto lateral derecho, ha sido segundo lateral derecho, ha sido medio centro, o sea, ha sido de todo, ¿no? Con lo cual tenemos todos ahí un revoltijo de la leche. Pero yo creo que es que un club como el Athletic tenga cuatro laterales derechos me parece una pérdida de recursos, y más cuando quieres abaratar plantilla. Tienes como mucho dos, y para una emergencia tiras del filial. Pero bueno, yo personalmente creo que Capa, después de la temporada que ha pasado, no creo que sea un jugador que deba volverse a plantear el Athletic contratarlo.
Bueno, aquí, joder, es que hay un montón de cosas aquí sobre la mesa en el caso de Capa, ¿no?
Para eso tenemos la gabarra.
Eso, a ver si nos ordenamos. Por un lado, totalmente de acuerdo con César en que ha sido un disparate lo de tener cuatro tíos en un puesto esa temporada. Ha sido un disparate. Segundo, yo no me he creído en ningún momento que deportivamente Capa era el peor de los cuatro, vamos, pero ni en pintura. O también estoy de acuerdo contigo, para mí casi me ha coincidido más Peche Román cuando ha salido de medio centro, le ha dado un poco más de fuerza al equipo que cuando ha jugado el lateral, que ha sido vamos, más de lo mismo.
Y a mí no me ha convencido en ningún momento de lateral.
Sí, luego está el tema de Capa. A ver, el club sí que estaba interesado en que siguiese Capa, porque de hecho le ofreció la renovación. El problema es que se enquistó porque Capa quería más de un año y el club solo le daba uno, con lo cual al club sí le interesaba. Con lo cual ya también luego estamos contradiciendo lo de la temporada, esta temporada que ha pasado. Un tío que le quiere renovar y no juega ningún minuto. Ahí es que hay muchas implicaciones. Luego, ahora, la situación que se plantea, pues no sé, igual sintiéndolo mucho, eso tienen que comer. Porque, a ver, la Junta Gestora también, lo hemos hablado aquí, a santo de que se da tanta prisa en renovar a dos jugadores que no iban a ir a ninguna parte, con todo el respeto, como De Marcos y Valenciaga, y dejas ahí abierto.
Sí, pero esos les han renovado como junta directiva todavía, sí, ¿eh? No pero, como pero junta bueno, gestora.
Pero sí, pero que ya sabían que se iban. A santo de que le renuevas con tanta prisa y dejas en el aire a un jugador al que nadie les sacaría que le renovasen, como Íñigo Martínez, y se van, y ya entramos en un terreno peligroso con él, porque bueno, sí,
último año, sí.
Hasta enero sí que es cierto que no puede hablar, pero ya entramos en un terreno peligroso, porque a veces ya sabemos los tiempos que pasa, que si como se enquiste mínimamente por algún tema, o entre algún equipo, o pase algo, entramos en un terreno peligroso. Lo de Capa ahora, a ver, yo expreso mi deseo. Yo sí que quisiese que Capa siguiese en el equipo. Pero con todo lo que ha pasado, pues que igual ahora el Athletic lo tenía que comer y dejarle volar. Pero es que no lo sé, la verdad que no tengo nada claro. Porque hay tal batiburrillo, pues ahora, ¿quién decide? Hablamos, eso. Y lo que también es verdad lo que decía César. Y dices, Capa, vale, un año, o lo que le renueven. ¿Y qué hacemos con los otros tres? Acabas de renovar a uno, que es el que en teoría era más débil por su situación contractual. Tienes un chaval joven que has fichado del año pasado, que es Peche Román, y el Ecue, que al principio esta temporada, pero claro, también hablamos de lo que ha pasado con Marcelino. Con esta directiva. El que venga, pues igual le encanta Capa. Vete a saber, es que hay tal batiburrillo ahí que el nudo es muy gordo para.
Y hay tres candidatos, tres directores deportivos, claro, tres entrenadores, claro, que a uno igual pues le fíjate, vale, a otro no.
Claro, es que fíjate, hasta ahora había sido indiscutible Capa, desde que llegó se había hecho con el puesto totalmente y de repente desaparece. Pues yo qué sé, chicos, es que está tal lío.
Yo creo que va a renovar también. Ahora, no sé si por uno o dos años, pero yo creo que va a renovar, incluso me inclinaría por dos años. Pero claro, como decís vosotros, cuatro jugadores en el lateral derecho me parece una pasada. Y tres en el lateral izquierdo, ¿eh? Porque no olvidaros que en el lateral izquierdo tenemos la renovación de Valenciaga, que yo no la he entendido, creo que vosotros tampoco.
No.
Pero luego está Yuri y luego está Imanol.
Sí, que bueno, vuelve de la cesión.
Sí. Eso es, que vuelve, que es un chaval que este año se ha comido el campo, ha jugado, creo que han sido 40 sí. partidos, ha metido algunos goles y es un chaval con una proyección impresionante. Y se la ha renovado Valenciaga. Claro, entonces, el próximo entrenador que venga, los próximos directores deportivos, ¿van a estar conformes con lo que han hecho estos?
Claro, es que
pues no se sabe.
Ahí también volvemos antes. Marcelino le despreció un poco a Imanol. Yo le metí un viaje que no lo entendí, porque no se lo ha metido a nadie y se lo metí a Imanol. Y luego también el lateral derecho, decía César que venía por detrás bien. Núñez, hasta luego. Sí, o sea, que era la gran apuesta. Los que hemos visto
que Rincón, ¿no? Parece que Rincón puede ser
pero
una apuesta.
Que, ¿la apuesta para cuándo? O sea, es que.
Tiene 19 años, ¿eh?
Claro, y Núñez que tiene 35. Es que.
Núñez es que, claro.
No, pero quiero decir que. Que si tienes debajo un lateral sobre el cual hay grandes expectativas, claro. Que tiene ya 19 años y has renovado a uno con 32 que creo que tiene de Marcos y te planteas renovar a Capa que tiene 30, pues a ver, el tapón que se origina ahí, yo creo que en esta vida hay que tomar decisiones y tienes que elegir entre A o B. Y creo que el club ha elegido ahora volver a decir, no, pues venga, me quedo con la A y con la B, y con la C y con la D, hasta la Z para el lateral derecho, pues no lo entiendo.
Claro, pero fíjate, es que hablabas de... Es que Núñez es del... Estaba repasando aquí, es del 2000. Claro. O sea, es que no estamos hablando de un tío de 35 años, ¿sabes? Es que estamos hablando de un tío que tiene 22 años. Y ya
creo que Rincón porque... es de 2003, ¿no?
Claro, ya y le descartas porque viene un tío por detrás que
si lo que yo descarto... No hubiese descartado a Núñez, claro. Pero entre De Marcos y Capa te tienes que quedar con uno, creo yo, porque también renuevas a Dani García con 31, 32 años. Íñigo Martínez le vamos a tener que renovar porque es el estandarte del equipo y tiene 31, me parece.
Porque es el mejor.
Porque es el mejor, evidentemente. El mejor. Pero quiero decir que hay puestos donde hay que acometer una renovación, sobre todo porque el que ocupa ahora mismo la titularidad no destaca excesivamente sobre el resto. Con lo cual, si tuvieses un superclase, pero es que en el lateral derecho son todos del mismo nivel, más o menos. Yo creo que hay que renovar un poquito.
Yo creo que se han equivocado con la gestión.
Lo que pasa es que ten en cuenta que el próximo entrenador o próximo director deportivo, como he dicho antes, que venga, puede decir tranquilamente: el mejor para mí es Capa. ¿Qué haces entonces? ¿Te lo comes? Claro, porque dices: ¿qué haces con De Marcos, con Valenciaga? Imaginaros que llega y dice: para mí, Yuri, por supuesto, pero en lateral derecho voy a contar con Capa y segundo para mí puede ser De Marcos o me da igual. O
pero que sea. Si tuvieses otro lateral. Con el cual puedas hacer caja, decir, bueno, pues vale, venga, contratamos a Capa y liberamos con este, pero es que no se va a ir nadie. Todos se van a aferrar a su contrato.
Claro.
Y dices, que vamos a tener, de momento tenemos seguros 3, más lo que venga de abajo. Si vuelve Capa, son 4.
Claro.
Yo, de verdad, es que creo que a las direcciones deportivas de los clubes se les paga por tomar decisiones. Yo no he comulgado excesivamente con quien ostentaba ese cargo hasta ahora, pero creo que ha tomado esa decisión. Y si tú ahora lo que haces es deshacer esa decisión, pero sin buscar aligerar plantilla, pues lo que estamos es yendo a una plantilla pues de 30 y tantos jugadores, de 100 y pico millones de euros, y vamos, que es que no lo veo por ningún lado. O sea, yo lo siento mucho porque tampoco considero que Capa sea inferior a los demás laterales derechos que hay, pero en la vida tienes que elegir entre los colores, entre los modelos de coche, entre el piso donde vas a vivir. O sea, no puedes decir, bueno, como no me decido, me quedo 2. Pues no, hay que quedarse con lo que sea óptimo.
Os voy a preguntar enseguida por la camiseta, pero tenemos que hacer una pausa y leer unos WhatsApps. Mira, vamos con los WhatsApps. Dice por aquí, ¿y hacerle al Ecue lo de Córdoba? Se pregunta uno. Me imagino que será por mandarle a otro equipo.
La cesión, sí.
Mira, hombre, tampoco es ningún chaval el Ecue, ¿eh?
Creo que tiene 28, me parece, así, por ahí, puede ser.
Además, dejarle que estará de viaje de novio, dejarle. Ale Chavaleta ha dicho que en cuanto sea candidato oficial tiene apalabrado con Capa un precontrato y un entrenador también lo tenía apalabrado. Hombre, todos tienen un entrenador...
Sí, eso parece.
...apalabrado. Ander Capa hay que renovarle sí o sí porque es el mejor lateral derecho que tenemos, porque a De Marcos le quedan 2 telediarios, nos dice Íñigo de Romo, su opinión. Me parece increíble... Lo que estoy oyendo, claro que hay 4 laterales, pero Capa le da 1000 vueltas a todos. Pecha no vale ni para tercera. De Marcos está en las últimas. Increíble, dice. Que te pidan los candidatos la firma para presentarse y no saber nada de sus proyectos es de vergüenza. No hablo de saber quién será el entrenador o el director deportivo, sino las bases, dice, no espabilamos.
Estoy totalmente de acuerdo, que al final se firma a ciegas porque no sabes ni la composición de la plancha, ni el hombre que va a ir a Lezama, ni el hombre que va a llevar el primer equipo. O sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice oyente.
Se sabe un poco la idea muy general, pero eso, casi la idea.
Nadie se moja y tú tienes que firmar en un periodo en el que no se ha mojado nadie.
Exacto. Y firmas por simpatías o por un cambio de timón o lo que quieras, pero...
Hay gente que firma porque haya más opciones de voto y luego... Puedes dar la firma y luego no puedes no votarle. Que eso pasa mucho también.
Claro.
Si alguien viene con 5 kilos por Íñigo Córdoba, habría que nombrarle hijo predilecto de Bilbao y, por supuesto, trincar la tela, dicen por aquí. Lo de la eliminación de la Chalaparta, ¿cómo va? No he leído nada en ningún programa. Pues ya veremos, a ver los que vengan. Córdoba o quien sea, siempre esperar al entrenador a que decida. La prisa mata. ¿Os acordáis del primer año de Córdoba? ¿Cómo driblaba? ¿Qué ilusión nos produjo? Llegó Garitano y le fastidió. ¿Qué manera de estropear a un jugador?
Sí, estoy de acuerdo.
Yo a Córdoba le monetizaría por 4 o 5 millones con una opción de recompra.
También en el caso de Córdoba también habrá que... creo que es el último año de contrato, entra en su último año de contrato, ¿no?
Sí, acaba en 23. Sí.
Por eso, algo tendría que decir también, ¿no? Que estamos hablando mucho de que le vendemos y tal, no sé qué, hay que hacerle con él, hay que hacerle con el otro, pero él también algo tendrá que decir, ¿no? Me imagino que tampoco... también deba defender sus intereses, digo yo.
Una pausa y volvemos, seguimos en la gabarra. Sí, hay que pagaros, hay que pagaros.
Hombre, claro.
Campus de verano de robótica educativa en Asimovi Castegia. Diviértete montando y programando robots de Lego. Rueda tu propia película mediante Lego Stop Motion. Aprende a diseñar en 3 dimensiones. Todo eso y mucho más en los campus de verano de Asimovi Castegia en Leioa. Descuento con el plan Gastedi. Información e inscripciones en www.asimov.eu.
En el Bilbao Smile Center buscamos para usted la sonrisa perfecta. Clínica Dental Albia, pionera en tratamientos de estética y cosmética dental. Pregunte por el tratamiento estrella de rehabilitación oral sobre dientes e implantes, que permite al paciente una nueva sonrisa en 24 horas. Bilbao Smile Center, en la Clínica Dental Albia, edificio Albia, piso 12. Marque el 944-23-1600 y vuelva a sonreír.
¡Oye! ¿Que te casas o qué?
Hombre, el mes que viene me caso.
Pues tienes que contratar a los Bocavich Comedia, que hacen humor personalizado para todos los públicos.
Uf, y para niños, ¿me vas a contar a mí si les vi en fiestas del pueblo?
No fastidies, pues si tienes algún primo concejal, dile que les contrate para el teatro.
Hombre, que sí, para tomar unos chiquitos y verles unas risas, ¿eh? ¿Cómo es el móvil?
622-062-738.
Bocavich Comedia.
¿Pincho y caña a 5 euros? No, eso es que entonces no has venido al Mesón Los Arcos. Pincho 1 euro y botellín 1/3 a 1,5 euros. Precios anticrisis. Mesón Los Arcos, Hurtado de Amézaga, frente a la estación de Abando. ¿Dónde te puedes tomar algo tan bueno y barato en el centro de Bilbao? Solo en el Mesón Los Arcos de Bilbao, de toda la vida.
En Pastelería García el secreto es la tradición y elaboración del producto artesano, con ingredientes de máxima calidad en sus productos de panadería y repostería. Hojaldre, pastas de té, magdalenas, tartas, bollería, delicioso. Disponen también de servicio de cafetería. Pastelería García, un referente en Lodosa, Navarra.
Tan natural como el agua y tan nuestro como la pelota a mano. Así es Betelu, el agua mineral de Euskal Herria. Desde siempre Betelu presente en nuestros frontones, testigo del esfuerzo de pelotaris profesionales y aficionados. Betelu, en hogares, bares y restaurantes, siempre contigo. Betelu, Euskal Herriko ura.
Abierta la tercera convocatoria de matriculación en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Coandramari. Si tienes vocación y buscas una salida profesional en el ámbito de la enseñanza, te ofrecemos nuestros grados en educación infantil y primaria y nuestro doble grado. Somos un centro universitario referente en el País Vasco. Nos avala más de 70 años de experiencia. BAM, tú eliges, elige bien. Matrículate en BAM. Más información en bam.edu.es.
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
Seguimos en la gabarra con Alberto García, José Mari Bravo y César García. Y ya en clave electoral los quiero preguntar por esos dardos, ¿no?, que se le está lanzando desde la precandidatura de Barcala a la de Jon Uriarte, porque es socio minoritario de All Sports Iron, que bueno, pues tiene un fondo de inversión, trabajan con 70 jugadores. Él ha explicado que tiene derecho a veto, ¿no? Por decirlo de alguna manera, sí. que no tiene obligación de fichar a un jugador del Atlético, nadie de la cantera. Y bueno, él lo ha explicado y se supone que si es presidente no va a entrar en ese negocio en el conjunto rojiblanco. Pero bueno, eso tiene que calar y convencer, ¿no? Al votante rojiblanco, que supongo que será así, pero le van a atacar por ahí y él tendrá que explicarlo bien.
A mí me gustaría que la campaña fuese lo más limpia posible y que no tengamos que asistir a buscar la porquería de cada candidato para utilizarlo de arma arrojadiza. Cuando no somos capaces de proponer cosas y lo que buscamos es en qué falla el otro, pues mal asunto. Así nos empobrecemos todos. Yo quisiera que la gente busque lo mejor para el Athletic y no la aniquilación del otro candidato. Si el otro es más capaz de convencer o de plantear propuestas más imaginativas que tú, pues será bueno para el Athletic, ¿no? Yo no sé quién tiene razón en todos estos temas, pero es muy tradicional que en la campaña del Athletic al final acabe saliendo el ventilador de la porquería y que nos perdamos el respeto entre todos, ¿no? Y eso es lo que genera luego división en la masa social, porque si la campaña es más o menos limpia, la afición, el votante, el socio, pues al final va a aceptar de una o de otra forma lo que salga de las urnas. Si se están tirando porquería entre ellos, están enfrentando a los seguidores de uno con los seguidores de otro indirectamente, y eso sí que va a dejar luego unas secuelas en la masa social, que es lo que estamos denunciando desde hace mucho tiempo que producen las elecciones. Yo no sé hasta qué punto puede o no puede ser esto más o menos ético, pero lo que sí quisiera es que cada candidato pues adquiera un compromiso con el club en el sentido de que todo aquello donde colisionen los intereses propios con los del club pues se va a dejar un poco aparte, y el resto de candidatos pues que se centren más en valorar lo propio y en ensalzar su producto que andar denostando si la fruta del de al lado está caducada o viene de no sé dónde. O sea, vamos a intentar hacer una campaña limpia y que el socio decida sin este tipo de historias.
Bueno, eso, a ver, por cerrar un poco también el anterior tema, que eso, que hemos hablado de Córdoba, pero también hay otros jugadores, que eso, para que la gente luego no nos diga que también habrá que decir sobre Pedro Lascoay, sobre Íñigo Vicente y Manolo, en fin, ¿no? Que
Ha recibido mensajito.
Pero que la gente luego suele decir, y no habéis hablado de tal. Sí, a ver, lo tenemos en cuenta.
Hombre, es un ejemplo de todo. Es un ejemplo. No podemos ir, si le dedicamos 15 minutos a cada jugador,
pues. Por eso te digo, que vamos, que lo tenemos en cuenta, ¿no? Que en próximas Gabarras Calla también hablaremos de todo eso.
Fíjate, anda que no hay tiempo por delante.
Y luego con el tema electoral, pues. Sí, resulta un poco curioso que todavía cuando casi no hay, se han propuesto ideas sobre la mesa, pues haya salido, ¿no? Una cosita de estas, ¿no? De sacarle un candidato otra cosa de estas, ¿no? Él he leído por ahí eso, que Junior te dice, bueno, que él al final también que la parte no es la representación, ¿no? Sino que asesoran y que, ¿no? Que llevan... Que asesora al jugador para eso, para el tema de inversiones, tema de...
No, no, pero él no. Es socio, ¿eh? Socio minoritario, sí, pero es socio.
Pero digo que se dedican, o sea, no es, digamos, una representación del jugador, sino que se dedican a asesorarle, ¿no? En diferentes campos.
Todo,
¿no?
En todo.
Eso, en el tema, pues eso, pues el tema de imagen, tema de...
Sí, de nutrición, economía, de, sí, un poco todo, todo, ¿no? de todo.
Sí, claro, entonces, claro, la pregunta que le ha hecho la candidatura contraria es eso, que a ver si van a fomentar también a rivales del Atleti, ¿no? O sea, ayudar a rivales del Atleti, es la pregunta que se ha hecho, ¿no? Bueno, al final también, pues mira, ya que lo han metido, pues mira, será una de las cosas que el socio tenga que tener en cuenta a la hora de votar. Si eso le parece suficiente, no le parece suficiente, o le parece bien o le parece mal.
Hombre, está claro que el tema va a ponerse sobre la mesa. Bueno, ya se ha puesto, ver, de hecho.
Ya lo han puesto, eso, lo único eso que digo, eso, pues como al hilo de lo que decía César, ¿no? Es curioso que casi no hay ideas sobre la mesa propias, digo, y ya se ha puesto una piedra en el zapato de alguien que todavía es eso, ni siquiera es candidato, todavía es precandidato, ¿no? Bueno, supongo que eso, pues John Uriarte en de caso, que es el aludio, sabrá explicarlo mejor y sabrá defenderse mejor eso, él sabrá cómo llevarlo, pero eso, esperamos que sean lo más limpias posibles y que sean de unas elecciones de ideas, de proyectos, aunque todos sabemos que al final, hasta que sobre el 9, 10 de junio empiezan a salir nombres, la cosa no va a coger velocidad, porque al final todos sabemos que las ideas que puedan aportar las últimas elecciones que ha habido, las últimas digo, son las pues, los últimos años, nadie ha sorprendido con un proyecto estrella, siempre ha sido un bueno, las mismas ideas, ¿no? Hay que modernizar el Lezama, mejorar la captación.
Sí, hasta ahora muy rompedor,
sí,
no ha sido.
Por eso, el tema de, sí, hay que la economía, tal. O sea, ha siempre ha girado un poco todo sobre eso, ¿no? Entonces, al final todos sabemos que habrá gente que, si sale un tal entrenador o tal director deportivo, incluso fichajes que parece que están, ¿no? No sé si prometiendo o dejando caer que hay. Al final, pues la gente va a decidirse por eso o por o pro o anti, ¿no? O si un candidato trae a no sé quién, pues yo a ese no le quiere, le voto al otro, al final sabemos que van a acabar diciendo cosas de esas, ¿no? Pero eso, esperemos que haya, que sean elecciones de proyectos, de ideas y no de otro tipo de cuestiones.
Sí, yo pienso que vamos a ver lo que comentabais antes de Uriarte.
Oye, tengo una curiosidad. Sí. César y José Mari, que sois socios. No me interesa a quién, pero ¿habéis entregado aval? ¿Habéis entregado firma a alguno de los tres? No os voy a preguntar a quién, ¿eh?
Yo lo entregué ayer.
¿Tú entregaste ayer?
Sí.
¿Tú, César, has entregado?
Yo lo he entregado hoy.
¿Has entregado hoy? Vale, sí. vale. Ya está. No, por saber. No,
y sin conocer ideas, que decías antes, ¿eh?
No, es que...
No, él está montado así, no sé, no te quedas más remedio.
Sí, eso es.
Pero yo insisto en que es una forma de que...
Sí, sí, de generar participación.
Eso es, de que pasen el corte, sí, pues todos, o el que más o menos tú te puedas identificar más, o el que quieras ver en esa carrera final.
Y luego a ver qué sabe hacer.
Y que luego ya veremos, que igual tú le das la firma y luego igual no le votas, no te compromete a nada.
Sí quisiera aportar una cosa que me parece un avance, que los nuevos estatutos contemplen la posibilidad de que se pueda avalar a más de una candidatura. Ojalá se pudiesen avalar a cuantas quiera cada uno para que haya más más variedad en el menú electoral, pero facilitándose como se va a facilitar el tema de los avales en las próximas elecciones, ya las que sean con los nuevos estatutos, creo que se debiera haber abordado también el acortar el periodo electoral, porque es cansino a más no poder, se hace eterno, y sobre todo este periodo en el cual lo único que se hace es recoger firmas. Sí. Si se va todo a telematizar y se va a agilizar los trámites, nos podíamos ahorrar perfectamente buena parte de este periodo electoral, y además, dado que los socios van a poder apostar por más de un candidato, pues se podría tener rápidamente la certeza de que hay las firmas necesarias para que el candidato X, el precandidato X, pase a ser el candidato. Bueno, la X en estos casos no suele ser adecuado. No vamos a utilizarlo el señor X, perdón.
Lo de X dejamos.
El candidato Z.
Sí, yo tampoco, Z tampoco vamos a poner ahora.
Lo que comentabais antes.
Vale. José Mari.
Está el tema, sí. César.
De Uriarte, hombre, a mí no me parece bien que salgan trapos sucios entre ellos, ¿no? Y parece ser que la otra candidatura pues ha dicho algo de Uriarte, ¿no? Yo pienso que es una persona muy inteligente. A mí me han hablado muy bien de él. Y entonces, también me han hablado bien de los tres, de los otros dos, tanto de Arechavaleta como de Ricardo Barcala. Le conozco personalmente, además, a Ricardo Barcala, y quiero decirte que bueno, yo, Uriarte, creo que lo tendrá todo muy bien atado. Creo que el Iron Sport, esos que habla, pues él lo ha comunicado. Creo que con los jugadores del Atleti lo tiene ya bastante bien ese veto firmado. Y es cierto que él decía que bueno, aconsejaba a los jugadores tanto en planes de nutrición como en vigilar su patrimonio, me acuerdo que decía y tal. Entonces yo pienso que lo tendrá muy bien estipulado y muy bien, porque indudablemente si es una no sé, un tema en el que puede salir a colación, como ha salido en realidad, pues creo que lo tiene que tener ya muy bien atado, como he dicho anteriormente, pues para que no sea un hándicap, ¿no? a su respuesta, ¿no? Y respecto a lo de las firmas, es cierto, es que tienes que avalar, pues bueno, pues como he dicho antes, o por simpatías, o por conocimientos de una persona, porque en realidad no sabemos ni las planchas cómo van, ni los directores deportivos, pero bueno, yo creo que lo que hay que lograr en estas elecciones es que los tres candidatos puedan ir, los tres candidatos que busquen sus firmas, los avales que sean luego firmes y que no se quede ninguno sin poder presentar sus opciones por no llegar a las firmas. Y luego que, bueno, que los socios decidan y que gane el mejor, como se suele decir. Y bueno, pues el que quiera continuidad votará a uno, y el que no quiera continuidad pues votará a otro. Pero yo creo que tiene que ser así. Lo que pasa es que los periodos electorales, como decía, son tan largos y tan cansinos que ya al final, jo, la gente se agota. Pero bueno, yo creo, y en este caso además, yo no sé cuándo son mejor las elecciones, ¿no? Pero me parece que en el mes de junio, sin un entrenador, sin un director deportivo para planificar una temporada, yo creo que son también, para mí, me parece que no es una fecha idónea.
De momento tenemos tres precandidatos. Yo no creo que vayan a tener problemas ninguno de los tres en pasar el corte. creo yo. Me parece a mí candidaturas o precandidaturas bastante potentes las tres como para caer en esa piedra, ¿no? Tropezar en esa piedra. Pero bueno, ya veremos a ver qué dice la Junta Electoral el 9 de junio. Este sábado se tienen que entregar. Están en ese rush final recogiendo las últimas firmas. 2.000 avales, sin duplicidades. Perfectamente legal todo. Y yo insisto en que no creo que haya ningún problema por parte de los tres. Pero de momento, de lo poco que habéis escuchado, de lo poco que habéis leído, no sé, ¿qué destacaríais? Parece que Jon Uriarte ha tenido muy buena acogida, no sé si por su discurso, su perfil, 20 años más joven que los otros dos candidatos o precandidatos, eso le puede ayudar, es distinto, no sé si mejor o peor, pero ya de partida es distinto. No sé, ¿qué destacáis de lo que habéis visto hasta ahora?
Por mi parte, voy a ir un poco más a la configuración de planchas, lo poco que se sabe, que hay un candidato que está contando con gente que viene de distintas, entre comillas, sensibilidades, porque en la Atlética al final somos todos iguales, pero bueno, ahí creo que se entiende el concepto sensibilidades, se está tratando de aglutinar de unos y de otros gente que ya es conocida y ya ha estado. Del resto lo que sabemos es gente que en principio no ha estado nunca, que las apuestas a priori pueden ser más rompedoras. Y hay un candidato intermedio, pues que bueno, que ya ha dado a conocer algún nombre de alguien que en algún momento ya ha estado un poco en la órbita de las elecciones del Athletic y que bueno, pues puede ser un término medio entre lo rompedor y lo pues más continuista. A mí no me ha gustado nunca el ver a lo que un amigo mío llama los planchasaurios, esa gente que siempre encuentra hueco, ¿no? Que es que desde muchísimo tiempo siempre se acaba encontrando la forma de figurar, a veces le sale bien, a veces le sale mal, y yo a eso soy un poco reacio, a esa gente que se perpetúa, ¿no? Suelen hablar de los que se perpetúan como compromisarios, pues bueno, hay quien se perpetúa como candidatable en una plancha, y yo creo que en ciertos casos pues hay que dejar paso a gente que sea nueva y que aporte cosas nuevas, pero bueno, sin ningún desdoro, ¿eh? Hay gente muy válida que puede haber estado en otros momentos, pero sí es cierto que bueno, vivimos en cierta época algún directivo perpetuo que llegó a estar la friolera de 17 años y que ya había chanzas cada vez que había unas elecciones, ¿no? Ese es el tipo de perfil que yo creo que hay que intentar evitar, ¿no? Pues porque es gente que parece que tiene otro tipo de cuestiones satélites a la condición de directivo y que se ofrecen y luego demandan su recompensa, ¿no? Espero que todos sean capaces de dar un mensaje distinto y que en cierto modo pues veamos caras, rostros frescos también, ¿no? Que no sea siempre lo mismo.
Vale, tenéis que esperar un poquito para responderme, Alberto y José Mari.
Oye, ¿cómo va?
Conversas a cualquier cosa, lo que te apetezca y de la forma más rápida y económica. Cada día más restaurantes, gourmets y particulares confían en Berzosa porque mima sus productos. Visita berzosa.com y descubre su catálogo de alimentación y carne fresca. Disfruta con sus recetas y, sobre todo, ahorra con sus ofertas de la semana. Berzosa Hostelería, un verdadero placer.
¿Huyes de marquismos y multinacionales? Visita Mal de Ojo Óptica Atelier. Tienen la gafa que buscas y si no, te la fabrican. A medida, kilómetro cero, en su propio taller. Mal de Ojo Óptica Atelier, en Ronda 16. Paga por la calidad, no por el nombre.
Gimnasio Elite, JT Taldea, K1 Slan y MFC te presenta el mejor evento de kickboxing K1 del año. El 4 de junio y por primera vez en Echevarri, los mejores deportistas de Euskal Herria combatirán contra profesionales internacionales. No te lo puedes perder. Máximo nivel y máxima emoción de la mano del Gimnasio Elite JT Taldea K1 Slam para auténticos aficionados del kickboxing. Reserva entradas en el Gimnasio Elite JT Taldea en Echevarri. Teléfono 686-388-118. Se atiende WhatsApp.
BIM Motor, taller colaborador BMW y Mini, los mayores especialistas en Vizcaya. Calidad, precio y compromiso definen nuestro servicio. BIM Motor, tu BMW o Mini, con los mejores expertos. Ven y visítanos en Echevarri, calle Santa Ana. No lo dudes, BIM Motor, la alternativa al servicio oficial.
Abierto el plazo para estudiar formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Te ofrecemos la oferta más completa de cursos de grado medio, grado superior y FP básica. Nos avala un modelo educativo personalizado e innovador. Hasta el 27 de mayo, abierto el plazo de prematriculación para formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Más información en somorrostro.com.
Recta final de nuestra gabarra. Enseguida llega José Luis Blanco con la tertulia de Bilbao Basket, pero faltaban de responder Alberto y José Mari sobre lo que más les ha llamado la atención en este arranque. Parece que Jon Uriarte ha tenido buena acogida, pero también es verdad que igual en redes sociales, quizá más, el socio del Atleti y la edad media pues está en 50 años, ¿no? 49, sí, 50 años, la, sí, la edad de los socios, la media, sí, de los socios rojiblancos, que digo que no sé, aunque hemos visto hoy que el socio número uno del Athletic, Juan Antonio Virumbrales, con más de 90 años, pues le ha dado el apoyo a Jon Uriarte. O sea, que no es que solo vayan a por el voto joven, aunque sí parece que se centran un poquito más en ese nicho. José Mari, ¿qué te ha llamado la atención?
Hombre, yo creo que, a ver, las candidaturas son, una se puede decir que es la candidatura continuista de siempre. La otra candidatura es la posición intermedia, que es lo que ha dicho César, además, precisamente. Y luego la tercera, todos sabemos cuáles son las otras dos, ¿no? Pero bueno, digo, la de Ricardo Barcala y la de Arechavaleta. Y luego la tercera es la, pues no sé, si quieres, la renovación, la postura nueva, la postura, podríamos decir, rupturista para nuevas cosas. Entonces el voto yo creo que va a estar muy repartido, porque indudablemente la gente, hay muchos continuistas, por supuesto, hay muchos que buscan la opción nueva a ver lo que es, y otros buscan la opción, pues no sé, podríamos decir, como he dicho antes, ¿no?, rupturista, para empezar de nuevo de cero y ver a ver qué nos depara la nueva directiva, digo, con un gestor nuevo y con un hombre de empresa, ¿no? Entonces yo creo que va a estar muy repartido, y indudablemente luego también va a pesar, por supuesto, los nombres de director deportivo y de entrenador, y como decía antes, bueno, esperemos que lleguen los tres y que gane el mejor, nada más, vamos a ver, y que no haya enfrentamientos entre las directivas y tal, ¿no? Que sean unas elecciones, por supuesto, honestas y, por supuesto, tranquilizantes.
Alberto.
Sí, bueno, a ver, todos sabemos un poco, digamos, qué gente hay detrás de dos de las planchas, más o menos, de Barcala y de la Chavaleta. Sabemos los dos grupos que hay, digamos, detrás, más o menos. Tienen alguna gente que vienen de otras directivas. Claro, a veces también lo que decía César, no es cierto, ¿no? Hay gente que ha saltado de directivas a directivas y todo el mundo ya, cuando ya veía sus caras, decía, bueno, otra vez, ¿no? Lo cierto es que también tampoco sabemos muy bien el valor de los directivos muchas veces, ¿no? Porque luego se convierten
Bueno, Arechavaleta hablaba también de regeneración, ¿eh? Sí. Y contaba con gente joven. Sí. Vamos a ver quién compone esa plancha electoral, pero se supone que se iba a desmarcar de otras planchas electorales. Bueno, y aquí Arechavaleta.
De momento hemos visto, no muchos, pero 3, 4, 5 nombres que ya vienen de anterior, ¿no? La última, sin ir más lejos, Jona Martínez, que ha dimitido de la gestora para integrarse con la de Barcala, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, pero yo hablo de la de Arechavaleta.
Sí, pero digo, estaba hablando yo de nombres conocidos. Pues está el nombre del campo por ahí, ¿no? De Mónica Durango.
Todos esos ex la enmarcamos dentro de la candidatura de Barcala.
Sí, pero por eso te digo que, a ver, que encima, bueno, sabemos más o menos con la aval que cuenta Barcala, ¿no? Luego está la de Chavaleta, que tampoco sabemos, y yo por lo que he pulsado por ahí, que he intentado que la gente me diga, no solamente que fuese impresión mía, ¿no? Entre ellos dos, que fueron los que primero salieron, a la gente le dio un poco más de subidón de por lo menos la puesta en escena y lo que dijo de la Chavaleta en principio, ¿no? Luego habrá que ver si cómo van las cosas, ¿no? Y la de Jon Uriarte, pues también un poco expectación, ¿no? Si vamos, digamos, el outsider, el que ha llegado a última hora, más o más joven, perfil distinto, bueno, aunque los tres al final tienen su, digamos, su capacidad de dirección, ¿no? Cada uno en su campo, en su pues eso, en su gestión de su empresa, del grupo, de...
Sí, tiene una trayectoria detrás de los tres que yo creo que ahí está.
Que puede ser interesante porque en ese aspecto, bueno, pues tienen esa capacidad y esa experiencia, ¿no? Eso, de momento eso, la de Barcala aparece un poco más eso, sin más vista, entre comillas, digamos. Alzabeta veremos ahí cuando salga más nombres a ver lo que propone, ya te digo. Y la Junior bueno, pues poco el outsider de siempre, el que llega más joven, que parece que hace las cosas distintas, ¿no? Porque ya desde presentarse sin local, lo que se ha atrevido a decir un poco, ¿no? Bueno, va a estar un poco ahí.
Un poco más de frescura parece que trae.
En principio.
Vamos a ver hasta dónde llega.
Hasta dónde llega, ya te digo. Cuando lleguen más nombres, pues podremos ver un poco. Y cuando pongan sobre la mesa qué quieren hacer.
Claro, no. Y sobre todo los nombres de directores deportivos y entrenadores. Que eso va a pasar en los últimos 10 días de campaña. A partir del 14 de junio. Antes me parece a mí que no. José Mari, tenemos que hablar del equipo Athletic Genuín porque la fase final se juega en Lezama.
Sí, efectivamente. Este fin de semana, bueno, los oyentes sabrán que la Liga Genuine es una liga hecha por la Liga de Fútbol Profesional. Es una liga que son para chicos y chicas con discapacidad intelectual. Entonces se juega la fase final este fin de semana en Lezama el 3, 4 y 5 de junio.
De viernes a domingo, sí.
Sí, se van el domingo vienen los equipos, el viernes vienen los equipos, perdón, y el sábado y el domingo comienzan ya desde las 9 de la mañana, el sábado mañana y tarde y el domingo por la tarde, ¿no? Bueno, el Athletic Genuine juega para los oyentes, porque si están interesados en ir, juega el sábado a las 11:30 contra la Ponferradina, el sábado a las 18 horas contra el Burgos, y el domingo a las 11 horas contra el Sporting de Gijón. Recordar que el equipo del Athletic Club Fundació A va de líder en el torneo Fair Play.
Una vez más, ¿no? Porque una vez más, ya lo tiene ahí, ¿no?
Casi se ha conseguido tres, ¿no?, años, además, eso. Los tres años anteriores se ha conseguido.
Hay que hacer alguna falta ahí, ¿eh? Hay que hacer alguna falta.
No, pero es una cosa, yo que soy, vamos, seguidor, porque tengo un chaval que está dentro del equipo. Y entonces es digno de verse los partidos, la gente que quiera ver un fútbol diferente, que se acerque a Lezama, se van a jugar en los campos 2, 6 y 8. El viernes es la apertura, podríamos decir, y os puedo comentar que hay, bueno, se prevén entre jugadores, organizadores, voluntarios, 1.200 personas que vienen de la Liga de Fútbol Profesional. Entonces es un acontecimiento, se esperan, pues bueno, miles de personas en Lezama. Es un acontecimiento desde luego fantástico, es otra forma de ver fútbol y yo creo que es una forma en la que, aparte de premiar a los chavales, ¿no?, y chavalas que juegan en los equipos, pues son 42 equipos, ¿no?, 42 equipos de primera y segunda división. Y entonces, bueno, pues es un acontecimiento, como os digo, único, y es un acontecimiento que yo lo he vivido en varias ciudades y están expectantes todos, además, porque se celebre el Lezama. Es una ilusión que se ve desde Tarragona, de antes de la pandemia, ya decía, en la fase final se va a jugar el Lezama. Es un acontecimiento histórico para la Liga de Fútbol Profesional, ¿no? Y el domingo, a partir de la una de la tarde, una y cuarto, es la clausura y la entrega de premios. Y bueno, como sabéis, hay dos trofeos. Uno es al equipo que más partidos gana y otro es el Fair Play, que es el que el Athletic Club Fundació A, como os digo, ha conseguido tres ya, y este año vamos a por el cuarto, porque vamos con, pues, de líderes destacados. El segundo clasificado lleva, creo que son 4 puntos de diferencia, y esperemos conseguir el cuarto. Además, va a ser muy bonito, porque el acto de clausura, dos componentes del equipo del Athletic Club van a bailar un aurrescu.
Ah, mira.
Todos. Y entonces va a ser una cosa muy bonita.
Pues,
y
bueno, va pues a ver... todos a Lezama este
fin de semana. Sí, hay que ir todos a Lezama y a ver si... Yo creo que el que vaya, además, le va a encantar, de verdad.
Todos que no va a pasar lo mismo que en Saint-Denis y que se...
No, hay ningún problema.
Por no va a haber problema.
Entrada gratuita y todo.
Entrada gratuita. Que nos tenemos que ir en el Walking Football del Athletic, minuto de juego y resultado, César.
Pues están, mis compañeros están dando un espectáculo allí por Breda, en Holanda, donde están jugando contra equipos de primer nivel en Europa, y sé que han pasado la primera ronda ganando los tres partidos que han disputado en su grupo, y el último partido ha sido un Brujas 0 Athletic 3. Previamente habían conseguido ganar al Breda 1-3, y los dos primeros partidos fueron un Rangers 0 Athletic 9 y Athletic 4 Eintracht de Frankfurt 0, o sea que están como un tiro.
Bueno, pues que vayan así. César García, José Mari Bravo, Alberto García, gracias por la visita y a cuidarse.
Es que ricas con...
Hasta la próxima, agur.
Una pausa y vamos con la tertulia de Bilbao Basket.